pared hasta arrastrarte. Ya dejaste de bañarte, pensando.
Casi dos años, un pedazo del 2010 y otro del 2011, le llevó a Fernando Santulo la presentación de Bajo Fondo presenta a Santulo, su primer material solista. El disco ya ha corrido, las canciones ya la gente las tiene allí en la memoria auditiva y empiezan los shows. Empiezan los shows que traen temas viejos y que traen nuevas versiones. Por lo menos esto es lo que se promete. Para mañana aquí en Montevideo en la Trastienda, para hoy de noche en San José, estaba hablando con Fernando lo bien que la pasó el fin de semana pasado en Punta del Este, en el Punta Rock. Este Fernando que además va y viene de Barcelona a Montevideo, de Montevideo a Barcelona. Gracias Fernando por estar acá con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Te cansa eso de haberte metido de vuelta en el circuito musical uruguayo y que tengas que tomarte el avión de ida y el avión de vuelta?
No sé si es la situación ideal, ¿no? Pero es un poco cómo se fueron dando las cosas, o sea... Decir que me cansa sería una mentira, no me cansa, porque cada vez que vengo a Uruguay vengo a hacer un montón de cosas que están buenas, y no tengo, no hay ninguna molestia, al contrario, me parece que es una especie de suerte inmensa poder venir a hacer conciertos y a trabajar con otra gente en distintos proyectos artísticos. Sí diría que es medio atípico, ¿no? O sea, no es lo más normal estar yendo y viniendo, pero tampoco lo hago dos, tres veces por año, no más que eso. Y no soy el primero, ya lo hizo Drexler durante un montón de años.
Sí, claro. Sí. Y los dos lo han hecho para trabajar con el mismo productor, además.
También. Eso es otra de las ironías del destino. Sí, no.
Podrían mudarlo a mitad de camino, no sé, un Zaragoza, por ejemplo.
Ubicarlo en las Canarias. Así, claro. Así nos queda literalmente a mitad de camino, claro. Entre Uruguay y... Ah, vos decías adentro,
Zaragoza,
entre Madrid.
Dentro de
también,
España, ¿entendés?
También. Podría, sí, se podría instalar en Zaragoza. Zaragoza no está muy bueno, que digamos. Me imagino que mejor Madrid o Barcelona. No, pero está bien, o sea, digamos, es una forma de trabajo que es medio extraña, pero que de momento viene funcionando. Si en algún momento hubiera que tomar la decisión de venir, tendría que meditarlo un rato, ¿no? Porque tengo mi familia allá y tengo todo como más o menos estructurado. Pero por ahora viene funcionando así.
Fernando, y el disco llevó, bueno, un tiempo de armarse, pero en el medio vos estabas igual trabajando en otros proyectos de Bajo Fondo que tenían que ver con composiciones de canciones que no eran para vos, sino que eran para otra gente, pero que te permitían, por ejemplo, entrar en carrera en el Grammy, entre otras cosas. El proceso fue largo a sacar el disco, es largo el proceso de presentación. Con estos shows lo vas como cerrando, entre otras cosas porque el show de mañana implica la grabación de un vivo.
Sí, lo que fue ocurriendo fue que entre varias extrañezas, el disco del Bajo Fondo presenta a Santulo fue un disco que se grabó por completo en estudio antes de haber tocado jamás las canciones en vivo. Entonces, eso implicó que un montón de cosas que funcionaban muy bien en el estudio, a la hora de llevarlas en vivo ya no funcionaban tan bien y había que buscarle una vuelta interesante para... Porque el tipo de atención que reclama una canción en vivo es muy diferente del que vos pones cuando pones un disco a escucharlo. Entonces, fue todo un proceso largo en el cual las canciones fueron encontrando su voz específica en el vivo y eso las fue acercando también a las canciones de Peyote y de Cato. O sea, se fueron como humanizando y rockerizando y entonces, claro, en los shows, los últimos 4 o 5 shows que hemos dado, o sea, ponerle voz desde mayo del año pasado, ese repertorio ya se fueron arrimando unas canciones a otras y ya no era solamente presentar el disco, era como hacer un recorrido por las canciones que me parece que están interesantes, centrado sí en Bajo Fondo Presenta, pero incluyendo material de distintas épocas.
Fernando, del Peyote en realidad fue una banda explosiva, todos dicen marcó una época, se armó y se desarmó demasiado rápido, quizás para lo que era la escena rockera nacional, pero por ahí quedan un montón de canciones en la vuelta, canciones en la memoria, canciones en los discos en las casas de la gente, y cada uno de ustedes haciendo, bueno, su trayectoria por su lado y cada tanto recordando. Ahora con Cato es una situación bastante particular, pues es una banda tuya que se arma cuando ya te instalás en España.
Nos armamos unos meses antes, nos fuimos todos para España, porque fue coincidiendo también, o sea, no hubo tampoco un plan. A mí me salió una beca para estudiar un máster, me fui, pregunté si había interés en ir y nos fuimos todos. Pero después el disco terminó saliendo en Uruguay. Entonces se generó una situación como medio...
Yo me acuerdo, por ejemplo, la banda de gira en el año... ¿Qué sería? 2001, 2002, por ejemplo, una serie de conciertos que auspiciaba Terra en España.
Sí, eso fue en 2002. 2003. Sí, eso también fue una cosa que ocurrió estando ahí. O sea, había una especie de proyecto demo, mandábamos un par de canciones. Eso fue antes de que saliera el disco, inclusive. Y los de Terra se interesaron y surgieron unas fechas con otras bandas que estaban en eso. Fue una... Yo diría que a nivel de... Después lo que hizo Cato mucho fue telonear otras bandas, pero a nivel de, digamos, proyecto de la banda fue como de lo más importante que nos pasó. Igual fue como que se fue desordenando por eso de tener el disco en un lado. Tampoco logramos desarrollar... no teníamos muy claro también lo que implicaba cambiarse de país colectivamente, era, implicaba una serie de desacomodos y reacomodos personales que hacía muy difícil también coordinar otra vez todo eso, ¿no?
Claro, pero ¿qué te pasa? Por ejemplo, las canciones de Cato, cuando vos las presentás, ¿le tenés que explicar al público, le tenés que explicar a la gente de qué época vienen?
No, cuando...
Ahí puede pensar como es una época rara tuya, ¿no? ¿Verdad? Que hay como dos... Una cosa es Santulo ahora, otra cosa es el Peyote Asesino, y Cato para muchos puede quedar como una nebulosa.
Es una nebulosa porque casi nadie lo conoció, pero también a la vez es el eslabón perdido, en el sentido de que ya en las letras de Cato, por ejemplo, aparecen montones de imágenes y de cosas estilísticas que yo después desarrollé y profundicé en el último, ¿no? En Bajo Fondo Presenta. Y ya un poco esa cosa como recontra de choque que tenía Peyote estaba un poco más diluida en las letras, eran más reflexivas. Igual... Acá la canción que tocamos, que es Más Abajo, que fue como la más conocida y también es la que se acerca más a lo que estoy haciendo, no hay que presentarla, porque esa canción en Uruguay por lo menos tuvo cierta repercusión. Sí, sí, sí. Y la gente, el que no la conoce, le suena de algo. De hecho, no presento nada, no explico nada.
Bien.
No, el que se interese que vaya a Wikipedia.
Fernando, Tarcín, decías, esto es como más reflexivo, Bajo Fondo Presenta Santulo es a nivel... de letras, a nivel de la música, se siente más reflexivo. ¿Eso porque el Peyote era demasiado visceral?
No, bueno, también es verdad que el lenguaje rock te lleva... el Peyote era como una cosa mucho más explosiva en todos los términos. O sea, era una banda de riffs, de guitarras, por más que también tenía un montón de temas muy tranquilos y había matices, ¿no? Pero en principio era una banda de rock, basada en una banda de rock. Y era un poco la cosa que teníamos ganas de... Yo, por lo menos, escribía lo que tenía ganas de escribir. Y con Bajo Fondo Presenta Santuro es lo mismo. La diferencia es que pasaron unos años, sobre algunas cosas reflexionaste. Y también, al no ser un formato rock, habilitaba ir a zonas como más tranquilas y más íntimas, para usar una palabra que me parece fea, pero que describe. Y eso habilitó otra clase de letras. Tampoco fue un proceso como muy, muy buscado. Era otra circunstancia y de esas circunstancias salieron esas letras.
Bien. El set que vas a presentar mañana en la grabación del vivo. Es la primera pregunta y fundamental a esta altura es preguntar, ¿esto es un vivo de disco o es un vivo de disco más DVD?
No, eso es en principio, tomando en cuenta nuestro presupuesto, es un vivo de disco. Vamos a filmar todo a varias cámaras para tener ese material y eventualmente, como mínimo, vamos a hacer un clip en vivo con todo ese material. Si después vemos que conseguimos presupuesto para desarrollarlo más, la idea de pronto sí es hacer un DVD, pero también habría que conseguir otros materiales que están en la vuelta para hacer un DVD que sea más completo. En principio es un disco en vivo nada más.
Bien.
Hay que ir pasito a pasito.
¿Y el set de canciones? Eso que nos venías contando.
El set de canciones incluye canciones de Peyote. Se está centrado en Bajo Fondo Presenta Santulo, ¿no? El grueso es ese disco. De hecho, ese disco lo tocamos íntegro. Y después, la idea es agregar canciones de las que salieron con Bajo Fondo, el Mareo en una versión que hacemos, que no es igual a la que hizo Cerati, obviamente. Ya No Duele, en otra versión que no tiene nada que ver tampoco. Y después, Peyote y Cato, algunos temas también revisitados desde el sonido de esta banda, ¿no? Que la idea del disco en vivo, además, tiene que ver con que la banda... como colectivo así de músicos, fue desarrollando un sonido propio que a mí me parece interesante y que ya se aleja bastante de lo que está plasmado en los distintos discos. Entonces, nos parecía, y me parecía a mí en particular, que estaba bueno tener ese material para que la gente sepa cómo está sonando este proyecto, que no es exactamente como suena ninguno de los discos cuyas canciones toca.
Cuando vos decís la banda, alguien puede decir, pará, pero él vive en Barcelona. Y la banda vive acá. ¿Cómo haces, digo, con esas tres visitas que haces a Uruguay para que la banda se mantenga, para que el sonido se recuerde, para que, a ver, cuando empezás a descubrir las variantes del sonido a una cosa, transferirlas a todos y hacerlas funcionar?
Bueno, por eso fue un proceso largo también. Digamos, no fue el proceso habitual en el que una banda se junta tipo tres meses, arma ensaya todos los días durante X tiempo, como hacíamos con Peyote, sino que a lo largo de los sucesivos encuentros fuimos como puliendo para dónde queríamos ir. También fue de encontrar a la gente adecuada. O sea, no me interesaba, por ejemplo, tener una banda de gente que tocara, tipo sesionistas, que tocaran bárbaro, pero que el input artístico que tuvieran fuera como mínimo, ¿no? Entonces fue como ir encontrando gente que tuviera, compartiera una cierta visión artística, que se interesara por la música y que con la que fuera fácil ir elaborando eso, ¿no? Es un proceso, ya eso es un proceso complicado. Y después ese proceso de elaboración fue largo, pero fue como... Yo diría que con la gente con la que toco no tiene problema en recordar la intención de todo lo que hicimos hace dos meses, por ejemplo, ¿no? Entonces nos juntamos una semana antes, Antes era más complicado porque había que ir como estructurando todo. Ahora simplemente nos juntamos y vamos pasando las canciones hasta pulirlas y que suenen bien. Pero te digo, es todo resultado de un trabajo de un año y pico de sucesivas reuniones medio a los saltos. Pero ahora se logró eso, ¿no? Y por eso quiero grabarlo.
Estamos hablando muchísimo del show de mañana en Montevideo, el show de la trastienda a partir de las 9 de la noche, entre otras cosas porque es donde se va a grabar el disco. Pero esta noche tocas en San José.
Sí, en los dos shows hay invitados interesantes, además, como teloneros, digamos. En San José tocamos con A Rajatabla y Los Warriors, que es una banda de hip hop tocado de San José, que son muy buenos, con la que además en estos shows compartimos baterista. Y después en la trastienda mañana tocamos con Laura Cinelli, que va a tocar un set cortito con canciones de su disco, que para mí es un disco muy, muy interesante y que pasó relativamente desapercibido, que es una especie como de, ¿qué será? Portishead uruguayo. Tiene una cosa como muy muy linda, muy chiquita, y me parecía que estaba bueno. Yo siempre trato de, me parece que está bueno, si tenés chance de mostrar un, ayudar a otra gente a mostrar su material, hacerlo. Entonces, a mí el disco Laura me gustó cuando lo escuché. Me pareció que estaba bueno que fuera.
¿Dónde tocas en San José?
En San José es el Sala 1, que es en el Club San José.
Bien.
Creo que es donde toqué antes, hace mil años, con Peyote también. Bien. Es una sala no tan grande como la trastienda, pero es como para 300, 400 personas.
Bien. Después de la grabación de... Bueno, primero es la grabación del disco en vivo. O sea, después te lleva un montón de tiempo más de post-elaboración y demás. Y después eso, ¿qué es lo que se viene? ¿Ya estás trabajando en material nuevo?
Sí, de hecho, o sea, la idea era sacar ese material nuevo en algún momento del año. La cuestión es que discográficamente, Surco, que era el sello que tenía Gustavo Santaolalla, desapareció. Entonces, eso tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Las cosas malas es que, digamos, ahora tengo que reestructurar todos los plazos y todo para trabajar en el nuevo disco. Básicamente es conseguir que alguien ponga la plata y que tenga la disposición de sacarlo. Lo bueno es que me permitió, por ejemplo, sentarme con Bizarro y negociar este disco que en vivo. Y te abre la chance de, bueno, sentarte a conversar con distintos sellos y todo eso. Entonces, el disco en vivo, como que la idea es sacarlo para mostrar todo eso y para poder reencarar un trabajo antes de sacar el disco en estudio, que ya están bastante compuestos, pero que en algún momento me tengo que meter en este año a cerrar todas las canciones y a grabarlas, que calculo que será sobre finales de este año.
Fernando, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a vos.